Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en programa Lauto Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a Maupato y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Noticia importante, los congresistas federales cubanos americanos Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Salazar aseguran sus candidaturas para el Partido Republicano y las elecciones se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. Estos son tres patriotas democráticos que buscan poner fin al régimen castromonista y la liberación del pueblo cubano. Nota breve comentar, el representante federal Byron Donas recibió la aprobación de la ciudadanía floridana por el Partido Republicano y ganó ampliamente las elecciones partidistas del 18 de agosto del 2026 para gobernador de la Florida. Campaña electoral que dio comienzo para enfrentar al candidato demócrata en las elecciones en medio término del próximo 3 de noviembre del 2026. Donas ganó las primarias republicanas de la Florida con 48.8% de los votos y 10 contrincantes. Sus propuestas están alineadas con la política de la administración Trump y el América Primero y MAGA, defensor del conservadurismo. El presidente dio su aprobación al candidato para gobernador de la Florida y expuso que Donas sería un gran y poderoso gobernador. La victoria de Byron Donas en las primarias republicanas del sur de la Florida fue abrumadora. En el condado Miami-Dade ganó con el 57.8%, en el condado Palm Beach con el 58.8%, en el condado Broward con el 56% y en el condado de Orange, Orlando con el 48.23%. Las promesas de campaña de Byron en sus palabras fueron: apoyar al presidente Trump para asegurar la frontera, mantener a salvo nuestras familias, las elecciones de escuela, que los representantes reciben los materiales educativos y acabar con las ayudas económicas que financian, gracias al dinero de los contribuyentes, a los inmigrantes ilegales. Donas, al anunciar su candidatura de forma oficial en el programa Hannity de Fox, aseguró: llegué a la Florida a los 17 años, en un alto bus, con una sola maleta de ropa, y durante el resto de mi tiempo en Florida, pues una familia, construí una carrera, y así creo que ahora es el momento de tomar el mando y liderar nuestro Estado hacia el futuro. Sesión de conversatorio, titulado Estados Unidos sanciona y observa de cerca la tiranía castrocomunista. El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Marco Rubio, afirmó que la administración de Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano para financiar su represión, ni continuará su campaña de décadas de actividades subversivas antiamericanas. En el comunicado de prensa, titulado Imposición de sanciones a actores del régimen cubano vinculados a redes subversivas marxistas y a negocios económicos corruptos, del 20 de agosto de 2026. La medida del Departamento de Estado se adopta en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, la cual autoriza sanciones de gran alcance contra Cuba, incluidas aquellas dirigidas a personas que apoyan el aparato de seguridad del régimen cubano, así como los responsables de la represión en la isla y de otras amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas acciones también se refuerzan con la Orden Ejecutiva 14380, titulada Abordar las amenazas del gobierno de Cuba a los Estados Unidos, con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional. En relación con el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó también a esos tres funcionarios cubanos y 9 entidades estatales relacionadas con la tiranía de Cuba. Los tres funcionarios pertenecen a la Organización Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, PICAP, un aparato que pertenece al Estado partido para su intervención en las injerencias internacionales. Las sanciones de los FARC fueron sobre el cabecilla de PICAP, Fernando González York, un agente de la policía política que estuvo infiltrado en los Estados Unidos y cumplió 15 años de cárcel por conspiración y espionaje en ese país, y tras su regreso a Cuba, a través de su participación en el ICAP, ha continuado sus esfuerzos por desestabilizar a Estados Unidos. También otras 9 entidades estatales que financian el régimen castrocomunista fueron sancionadas por los FARC, entre ellas, empresa de níquel de moda, o sea, la moda níquel S.A., Metal Cuba, empresa exportadora y comercializadora de metales, Aconos Comercial, empresa de importación y exportación de productos metalúrgicos y equipos industriales, Acorec, empresa que suministra a trabajadores y entidades extranjeras, Coratur, operaciones de comercio exterior y asociaciones con el mercado extranjero, Consumo Input, importaciones y exportaciones de diversos productos, Transitur, empresa importadora de vehículos, piezas automotrices y equipos industriales, y Minsal, un grupo empresarial geominero salino, y el Ministerio de la Construcción, el MECOMS. En junio del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a la ESA por su responsabilidad en la represión que se vive en Cuba y las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El emporio militar de la ESA no recibió auditoría del Estado cubano y amasa una fortuna financiera de 18.000 millones de dólares, mientras el pueblo está en la miseria y la hambruna. Las peculiaridades distintivas en Cuba es que muchos profesionales, médicos, ingenieros, maestros, profesores, están en ese grupo de pobreza en la sociedad socialista de Cuba. ¿Por qué Gaesa no invierte toda esa fortuna de dinero en mejorar la situación de pobreza del pueblo cubano? En palabras de Marcos Rubio sería, las riquezas de Gaesa se usa para enriquecer a las élites de La Habana, no para aliviar la crisis del pueblo cubano. Del mismo modo, varios organismos, ramas del Ministerio del Interior, MININ, y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, que funcionan como los matones terroríficos de las camisas pardas de Hitler, S.A., aquí en Cuba serían las boinas negras y paramilitares de la Brigada de Respuesta Rápida, las milicias de tropas territoriales, MTT, los comités de vigilancia, CDR, la Asociación de Combatientes. Todos estos son instrumentos de terror utilizados por la policía política, o sea, el Departamento de la Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba, PCC, para controlar y reprimir al pueblo cubano. Asimismo, en agosto del 2026, a las Fuerzas Armadas de Cuba, FARC, especialmente al ministro Álvaro López Miera, el jefe de Estado Mayor Roberto Legrand Sotolongo y otros 7 funcionarios militares fueron sancionados. Estas sanciones a la tiranía castrocomunista es un esfuerzo para el cambio en todas las esferas, no solo en lo económico, sino también en el campo político, y deje libre al pueblo cubano. Este puede organizarse en diferentes organizaciones no gubernamentales y la formación de partidos políticos y elecciones libres y justas, con prensa independiente, o sea, la democratización del país y la formación de una sociedad libre. pasamos la sesión de resistencia activa en movimiento, basada en el libro La dictadura, la democracia en chat, y titulado Método de la desobediencia civil, ejemplo de civilismo, que es la segunda parte y final, y concluiremos viendo esta visión de lucha que debe tener el pueblo cubano para poder conquistar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Especialmente habíamos visto los mecanismos de cambio y quedó pendiente el mecanismo de coacción no violenta y la desintegración. Recordemos que la conversación de estos mecanismos con los métodos de lucha provoca un avance en la lucha cívica que hace factible la conquista de los derechos que se buscan, en este caso la convención o la acumulación son factibles, pero no son tan fuertes para buscar ese cambio que se necesita en el país como son la coerción no violenta y la desintegración. Pero quiero decírselos en las palabras hechas que nos dice: la lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de convención o acomodación. La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política o social, especialmente las relacionadas con el poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Las fuerzas militares adversarias pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en su posición y sigan firmes en sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad. A esto se le llama coerción no violenta. En algunas situaciones extremas, las condiciones que han producido la coerción no violenta van mucho más lejos. La dirigencia adversaria, de hecho, pierde toda capacidad de actuar y se viene abajo toda su estructura de poder. La autoconvulsión, la no cooperación, el desafío de los de la resistencia se hacen tan perfectos que sus adversarios ahora carecen hasta de simularlo de control sobre ellos. La burocracia del adversario se niega a obedecer a su propia dirigencia. Las tropas de los adversarios y su policía se amotinan. Los simpatizantes y los colaboradores del poder adverso repudian a sus antiguos dirigentes y les niegan derecho alguno a mandar. A partir de esto, la antigua obediencia y colaboración desaparece. El cuarto mecanismo de cambio, la desintegración del sistema del adversario, es tan completo que éste no tiene ni siquiera el poder suficiente para rendirse. El régimen se desintegra. Y esta es la importancia de tener estos mecanismos en mente para ponerlos en práctica, y hay que combinarlo entonces con los métodos que hemos hablado en otras ocasiones, especialmente con el método de no cooperación política y el método de intervención violenta en el campo político. Todo esto conlleva un proceso acelerado hacia la desintegración de la tiranía y restablecer entonces la democratización en el país. Pasamos a la frase internacional. Hoy he traído una de un viejo filósofo llamado Creúlo de Lindos, y nació en el siglo VI y murió también en este, y nos dice: aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Y esta es la idea que quiero que ustedes tengan presente como ciudadanos cubanos. Nosotros como pueblo debemos saber que toda injusticia va contra la virtud, es una inmoralidad, y por eso debemos oponernos a esta, y en este caso oponernos a la dictadura, porque es una inmoralidad implantada en nuestro país hace 67 años. La virtud es luchar contra esto y restablecer un proceso democrático en Cuba que respete los derechos humanos y las libertades de las personas. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, que es el octavo programa de aquí en el Autón Libre, relacionado con el informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio. Estamos en el capítulo 3, la exportación de la revolución, que hoy terminamos en su cuarta parte, y veremos la injerencia que ha tenido la Cuba comunista en los Estados Unidos y toda esa violencia extrema que ha llevado a este país, y nos dice el informe. En Venezuela, en 1963, las autoridades desenterraron un enorme depósito de varias toneladas de armas y municiones en las costas de Venezuela, que descubrieron que provenía de La Habana después de restaurar las huellas parciales borradas del escudo de armas del ejército cubano. Esto, el informe dice que se encuentra en un volumen de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de 1969 a 1976, el volumen E, 10 documentos sobre la República de Estados Unidos de 1969 a 1972. Y el informe continúa. Ninguna de estas campañas de insurgentes produjo el resultado de Castro anhelado. No fue hasta que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 que los esfuerzos de Cuba dieron sus frutos. Para entonces, los agentes del régimen habían perfeccionado un método mucho más sofisticado y exitoso que las operaciones guerrilleras abiertas. Ya no tenían que contravengar armamento a los focos guerrilleros en las montañas. Habría encontrado a Chávez un oficial venezolano celosamente radical capaz de ganar poder en las elecciones, al menos en un inicio, volver a fundar constitucionalmente al Estado y restablecer una dictadura a favor de Cuba que abriera las puertas institucionales de una gran potencia petrolera, La Habana. En breve, el régimen de Chávez entregó a Cuba las llaves de los recursos, el capital y el poder de uno de los países más ricos de América Latina. En los años siguientes, Cuba colonizó efectivamente el Estado venezolano a través de una serie de pactos y acuerdos sucesivos. Cuba suministró el personal, la pericia, las capacidades de inteligencia que ayudaron a Chávez a construir un nuevo régimen con el intercambio de médicos, entrenadores, técnicos y operadores políticos cubanos que, por enorme cantidad de petróleo venezolano. Este acuerdo fue un triunfo histórico para La Habana. La energía de Venezuela no solo era una línea de vida crítica para evitar el colapso postsoviético, sino que también abrió nuevas vías para afianzar la posición de Cuba en la nación. Decenas de miles de efectivos cubanos llegaron a barrios misterios de programas sociales venezolanos, crearon sistemas patrocinados que vincularon a comunidades pobres con el nuevo régimen bolivariano, al tiempo que constituía para Cuba una enorme infraestructura humana en el terreno. Médicos, docentes, asistentes sociales cubanos que se convirtieron en el capital humano de un proyecto socialista de construcción del Estado, supervisado y administrado por La Habana. Mientras Chávez buscaba consolidar el control y contrarrestar las amenazas a su poder, los asesores cubanos construyeron un régimen de seguridad interna utilizando mecanismos que el régimen castrista había perfeccionado en las últimas décadas: lanzamientos de purga, verificación de lealtad, expansión de la vigilancia externa y transformación del ejército en una fuerza policial interna del régimen. En un acuerdo confidencial entre La Habana y Caracas, se ha autorizado a los funcionarios cubanos a entrenar a tropas y agentes venezolanos, formar los servicios de inteligencia de la nación y construir una nueva y vasta infraestructura para la vigilancia interna y la represión, con los cuales se autorizaba a La Habana a controlar de todo, desde los servicios de seguridad de Venezuela hasta sectores clave de su economía, con la influencia estratégica de espías cubanos en cada ámbito. Esta red persistió después de la muerte de Chávez. Como si bien sabido, decenas de oficiales militares y de inteligencia cubanos que prestaron servicio en el destacamento personal de Nicolás Maduro fueron aniquilados durante la operación de las fuerzas estadounidenses para arrestar al dictador venezolano a principios de este año. 32 cubanos perdieron la vida durante este ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El resultado fue un nuevo modelo para la red cubana postsoviética en el que se perfeccionó el arte de cultivar aliados ideológicos, integrar personal en las instituciones estatales, convertir organizaciones sociales en infraestructura revolucionaria y vaciar organizaciones estatales y no estatales desde dentro, y transformar las instituciones democráticas en un puesto de avanzada del régimen. Venezuela pasó a ser una segunda capital revolucionaria, más grande y rica que la propia Cuba, mientras que Cuba conservó el control operativo. Juntos, La Habana y Caracas construyeron un bloque regional que subsidiaría a los aliados, disputaría la influencia y el poder estadounidense y formaría instituciones multilaterales en nombre de su coalición antiimperialista. Huellas globales. A mediados de la década de 1980, América Latina era el sitio más alto de terrorismo internacional contra objetivos estadounidenses que cualquier otra región del mundo, impulsados en gran medida por al menos dos decenas de grupos marxistas respaldados por Cuba. Las estimaciones finales de la década de 1980 indican que Cuba había entrenado, construido, unificado en silencio unos 27 grupos guerrilleros izquierdistas en toda la región, que alcanzaban un total alrededor de 25.000 miembros armados y entrenados. En 1986, América Latina tenía alrededor del 55% de todos los incidentes de terrorismo que involucraban objetivos estadounidenses. En 1989, esa cifra alcanzaba el 64%. Las ambiciones revolucionarias de Cuba no se limitaban al hemisferio occidental. Desde principios de la década de 1960, el régimen estableció una red de instalaciones y entrenamiento alrededor de La Habana, desde la que se enseñó a decenas de miles de militantes de América Latina, África, Oriente Medio y eventualmente de América del Norte cómo manejar armas, preparar explosivos y llevar a cabo tácticas de guerrilla urbana. En las tres primeras décadas del régimen castrista, al menos 20.000 guerrilleros de prácticamente todas las naciones latinoamericanas habían asistido a campos de entrenamiento de terroristas en Cuba. A mediados de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980, otras 20.000 personas de todo el mundo viajaron a la isla para sostenerse a educación revolucionaria en el complejo de la Isla de la Juventud. Un agente de la inteligencia cubana relató que dirigían campos de entrenamiento donde se brindaban instrucciones a un máximo de 1.500 hombres al año en tácticas paramilitares. Fuera de Cuba misma, asesores y agentes de inteligencia cubanos dirigieron campamentos terroristas en todo el mundo, desde el Medio Oriente hasta África Meridional. A pesar de ser un pequeño estado insular, el enorme, notable, eficaz aparato de seguridad de Cuba envió instrucciones, asesores, oficiales, inteligencia, soldados y armas convencionales a través de África y el Medio Oriente. En los informes desclasificados de la CIA de 1966 ya se había identificado la función sustancial de La Habana en el entrenamiento de un número de organizaciones extremistas africanas y sus asesoramientos, y la asistencia a gobiernos africanos radicales. En una década, esa infraestructura se había convertido en una cadena de suministros revolucionarios en todo el continente, con cubanos que dirigían campamentos de guerrilleros que solían luchar junto a movimientos marxistas y tercermundistas en todo el continente. En la década de 1980, las estimaciones de la CIA ubicaron a unos 49.000 efectivos cubanos en África subsahariana, el 80% de los cuales eran tropas de combates o asesores militares que operaban en una decena de países de la región. En total, según el propio recuento oficial de La Habana, unos 385.908 combatientes cubanos participaron en luchas internacionales del tercer mundo en África. Y hasta aquí este tercer capítulo, que recordemos que son 9 capítulos de ellos en el informe del Departamento de Estado sobre la situación de la injerencia cubana en los Estados Unidos, especialmente titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que bueno, hemos visto ya varios de sus capítulos, nos quedan otros que continuaremos aquí en el programa de Autor Libre, y veremos toda esta injerencia que ha hecho la Cuba comunista, o sea, el Partido Comunista de Cuba y la seguridad del Estado, que forma el régimen Castro comunista, para hacer violar la soberanía de los Estados Unidos y especialmente tratar de buscar la imposición del comunismo en los Estados Unidos. Estas son acciones que todos debemos conocer y decir al mismo pueblo estadounidense, llevar todo este documento, cada cual que tenga un familiar, un amigo, incluso enviárselo a los ciudadanos estadounidenses para que vean los hechos graves que ha cometido la revolución comunista de Fidel Castro en los Estados Unidos, tratando de imponer su sistema ideológico, que ha sido un fracaso, pero que siempre buscan imponer ese comunismo a todas las naciones. Pero gracias a la reverencia de compartir conmigo este programa de la Fundibra, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Fundibra, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.